Hola, bienvenidos a Relatos Amarillos. Soy Juan Vaquero. Quiero empezar el episodio de hoy contándoles una pequeña historia a la que ya he hecho referencia en otro capítulo. Hace aproximadamente un año, cuando estábamos a punto de lanzar este podcast, entré en contacto con una investigadora y psicóloga, María Alejandra Roa. La conocí pues ella trabajaba en la empresa de transporte Taxis Verdes. Por aquella época queríamos hacer una historia sobre las radiooperadoras, así que nos pusimos en contacto con esa empresa. Y María Alejandra fue la persona encargada de apoyarnos con el tema. El caso es que antes de darnos acceso a su empresa, ella quiso escuchar un episodio que ya estuviera hecho. Es natural, quería saber de qué se trataba. Y a los pocos días recibí un largo y detallado mensaje de su parte. En él me decía que le gustaba mucho el proyecto, pero que se tomaba la libertad de hacerme algunas anotaciones. Y debo decir que todas las sugerencias eran acertadas. Resultó que María era aficionada a la escritura, a contar historias, a los podcasts. Así que muy pronto se convirtió en rutina obligatoria pasarle a María Alejandra los episodios antes de su publicación. Y claro, más temprano que tarde, ocurrió lo inevitable. Invité a María Alejandra a que se uniera a este equipo de trabajo. Desde hace un par de meses es una de nuestras investigadoras y escritoras. Pues bien, hoy ustedes van a escuchar su primera historia. Hola María, cuéntanos de qué se trata.
Sí, Juan, tú me encargaste que siguiera este grupo SOS Fusión. Es uno de estos grupos de WhatsApp que tienen los taxistas para emergencias. La idea es que ellos pidan ayuda en ese grupo cuando se sienten en peligro.
A mí lo que me parece más interesante de este trabajo es que lo que empezó como un encargo muy puntual, eventualmente se convirtió en una reflexión amplia que llevó a María Alejandra a explorar espacios muy íntimos e insospechados de la vida de estos conductores. El resultado de su trabajo es una colección de 5 retratos. 5 historias de integrantes del grupo SOS Fusión, arrancando con el relato de un posible atraco. No es la primera vez que tocamos este tema en Relatos Amarillos, pero este tiene algo de particular que a mi manera de ver lo hace apasionante. Quien pide ayuda, una mujer de 31 años llamada Liliana, no conoce a nadie en el grupo. Ella es una absoluta desconocida para los demás taxistas. No obstante, su llamado da origen a la respuesta coordinada de varios taxistas, todos dispuestos a sacrificar tiempo, dinero y hasta su propia seguridad para garantizar que su compañera esté a salvo. Muy bien, los dejo entonces con María Alejandra Roa.
Retrato número 1. Andar en manada. Cada vez que alguien envía su ubicación o un audio al grupo de WhatsApp SOS Fusión, todas las alarmas se prenden.
Sí, claro. Muy buenos días, compañerito. ¿Cómo se encuentra el día
de hoy? Aunque el audio no se escucha bien, quiero que imaginen lo siguiente. Ese audio medio enigmático fue posteado en SOS Fusión. Y esta es una regla de oro. Solo se comparten mensajes si el conductor está en peligro. Así que ahora imaginen lo que debían estar sintiendo los taxistas que lo escucharon. Una compañera está en peligro y no atina o no puede contar con claridad qué es lo que está pasando. De inmediato se registran mensajes de apoyo.
Señora Liliana, buenos días, buenos días. ¿Qué le sucede? Cuape, cuape. ¿Cómo vamos? ¿Qué lleva? ¿Para qué parte va? Cuape, cuape.
Ese día, más o menos a las 8 de la mañana, Liliana había recogido a una pareja en Corabastos, la plaza de mercado más grande de Bogotá. A pesar de estar en hora pico, el tráfico fluía, hacía sol, todo iba normal. Hasta que a mitad de camino, la mujer se bajó. Y Liliana quedó sola con el hombre. Un tipo de unos 50 años. Él le pidió continuar hasta Yomasa, un sector al sur de la ciudad. Fue entonces cuando Liliana se sintió en riesgo. El hombre empezó a decirle cosas extrañas, a coquetearle.
¿Qué dices, mujeres?
Pasando con la...
Son hermosas, divinas. las... La caricia de una mujer cuando todavía le ofrecen las costillas a uno menos.
Del túnel.
Por si se lo están preguntando, ese es uno de los mensajes que Liliana compartió con el grupo. Ella grababa lo que ocurría sin que el pasajero se diera cuenta. Es por eso que en ocasiones no se escucha bien. Lo que sí se oye bien es la manera como sus compañeros respondieron de inmediato.
Señora Liliana, le vamos a colaborar, colabórenos tú con la voz, porque es que literalmente no se escucha nada. Se está escuchando que vas para Yomasa. Necesitamos que nos diga por dónde va para prenderle motor y poderle que le bajen el servicio. Dice que es una persona como loca, para poderle colaborar y si algún compañerito encuentra por ese 520 le colabore. Pero háblenos más durito, por favor.
María, acabas de decir que ninguno de los dos hombres quienes empezaron a ayudar a Liliana la conocían, ¿correcto?
Sí, Juan, lo que pasa es que antes de pedir ayuda en SOS Fusión, Liliana ya le había comentado a unos amigos, pero como ellos estaban lejos del punto, pues la metieron a este grupo donde normalmente le prestan ayuda a cualquiera.
No sé si ustedes lo recuerden, pero los taxistas le dicen hacer pantalla a esto de lo que María Alejandra nos está empezando a hablar en este momento. Cuéntanos un poquito de eso.
Una pantalla es como un acompañamiento que ellos se hacen por WhatsApp. La idea es que una persona se vaya hasta donde está el que está pidiendo ayuda para hacerse visible, pues digamos para este presunto delincuente y también para que el taxista no se sienta solo. Es como una especie de operativo donde cada uno cumple un rol.
Muy bien, volvamos entonces con la historia.
Todos los seres vivos, desde las bacterias hasta los seres más complejos, se autoorganizan. Esta es una estrategia de supervivencia. El grupo SOS no es la excepción. Ante una emergencia, ellos asumen roles específicos, según las posibilidades y disponibilidad que tengan. Por si no entendieron, esto es lo que dice Liliana. ¿Qué más, compañeritos? Ese señor está todo como loco, está todo loco. Voy aquí llegando a la Sevillana. ¡Ayomasa, Ayomasa!
Compañerita, toca es que me doble bien porque es que no se le entiende nada. De verdad, sinceramente. Baje un poquito los nervios y por favor, doble porque... Que los usuarios sepan que se va a modular y que no va sola.
Para este momento ya han pasado más de 20 minutos y lo que están intentando entender los del grupo es dónde está Liliana y cuál es la gravedad de la situación.
Sí, es que los audios no están funcionando casi.
Vamos. ¿Sí está de acuerdo?
Sí, claro. ¿Me avisas?
Claro, ahorita le tomo las placas.
Claro, sí, señor, toma las placas ahí. Está muy raro,
No existe un manual para manejar las pantallas, por lo que a veces, cuando todos se lanzan a ayudar, pueden confundir al taxista en problemas. Especialmente si se trata de una primeriza como Liliana.
Yo pues sí, yo hablo, actúa normal y la verdad, uno queda en shock. Eso es una mentira porque uno me llamaba, otro me llamaba, yo contestaba una llamada, contestaba la otra. O sea, a la final no estaba haciendo nada. Liliana modula, Liliana habla, Liliana y el señor, pero si usted no deja hablar, le boto el teléfono, le quito el teléfono. Y yo más despacio. En ese entonces fue cuando el compañero Charlie, que no sabía ni quién era tampoco, otro compañero, me hablaba y me decía Liliana, y como Charlie viene ahí como en el cuento, me decía Liliana modula.
Charlie le habla a Liliana como si la conociera de toda la vida. Sabe que se acerca al destino porque está siguiendo su ubicación en el mapa. También sabe que la mayoría de atracos se da ahí, cuando el pasajero está pagando la carrera.
Lili, mamá, no te quedes callada. A este punto no te quedes callada, es donde más tienes que modular. Listo, pues el LMO. Bájale, bájale, bájale un poquitico la velocidad para que te llegue Freddy, pero sigue modulando, sigue modulando. Ahí nos vemos, vamos a tomar Tintón de la Mona, cualquier cosa, ¿listo?
En este momento, el objetivo de Charlie es transmitirle confianza a Liliana a través de su voz serena y cariñosa y darle ideas para simular una conversación cotidiana. Él es el puente entre el que necesita ayuda y el que va a dar apoyo en terreno.
Y el llevar a la gente bien es porque, hombre, si estoy asustado y llevo a la persona de la buena manera, pues la persona se suelta, está tranquila.
En efecto, la voz de Liliana está un poco más resuelta.
R, vamos a tomar tintico.
Llegó Freddy, Lili, ya te llegó Freddy. De los buenos, mi papá, bien.
Arre que sí, usted sabe cómo es la vuelta conmigo.
Freddy es el que está más cerca de Liliana y la puede alcanzar. Charlie está viendo en el mapa tanto la ubicación de Liliana como la de Freddy.
Bien, mi papá. Toca hacerse visible para que el man ya se dé cuenta que no va solita. ¿Listo, papi?
Esto último es la función principal del grupo. Hacer sentir al otro que está acompañado, para que el miedo no lo paralice y pueda tomar las decisiones más seguras.
Y el señor, ¿pero qué quiere? Que no habla, que no sé qué. Y el señor bien pegado a la silla y se me acercaba. Y yo, Dios mío, ¿qué hago ahora? Y yo lo único que yo escribí fue, ayuda. Yo, ayuda. Entonces, no, que ya tranquila, que se relaje, que ya hay uno que las que sale por San Francisco, que no sé qué. Y ya cuando yo sentí que vi uno y vi el otro, pues yo seguí. O sea, ya me sentí como más segura.
Esta es una de las estrategias más antiguas que tenemos los humanos. Ir en manada.
¿Sabes qué es lo que más me impresiona de este primer retrato, María? La velocidad con que reaccionaron los taxistas que se ofrecieron a prestar ayuda.
Claro, es que es muy interesante lo rápido que reaccionan ellos en una ciudad tan grande como Bogotá. Era lo que estábamos hablando ahorita, que estos grupos tienen cientos de integrantes. Y pues realmente eso es lo que les permite a ellos, digamos, llegar más rápido o que haya una posibilidad de que alguien esté más cerca al que está necesitando ayuda.
Aunque no existen cifras del número de robos cometidos contra taxistas, lo cierto es que los conductores de taxi sí son una presa fácil. Como ellos dicen, un taxista es una caja registradora andante. Bueno, María, continuamos con el siguiente retrato.
Retrato número 2. Mucho que perder. Quería saber las razones de los 4 taxistas que conocí para pertenecer al grupo. Al primero que le pregunté fue a John Vergara, un taxista de 42 años.
Si a uno le da susto, al ladrón también le da susto. Y muchas veces, en ocasiones hay ladrones que han escuchado modulando a un compañero o ven que alguien llega como a hacerle pantalla y también les da susto. No es lo mismo robar a una persona indefensa a robar a una persona pero tiene 2 o 3 detrás.
John es uno de los administradores de SOS Fusión, es decir, es de los que tiene contacto directo con la policía, de los que vela porque las normas del grupo se cumplan. Probablemente ese rol tiene mucho que ver con esta primera respuesta que me dio. Pero siento que hay otra razón para pertenecer al grupo. John entiende que como él, los otros integrantes también tienen mucho que perder. La mayoría de taxistas son cabeza de hogar. Lo que está en juego no es solo el bienestar individual. En su caso, es el de los 6 integrantes de su familia, incluyendo a Salomé, su hija recién nacida.
Bueno, yo acá lo veo con una sonrisa enorme.
No, bendito Dios, sí, contento. Fue algo, un sueño hecho realidad. Entonces, no, bendecido por Dios.
Hace 8 años, cuando nació su primer hijo Santiago, John vivió, como hoy, uno de los momentos más felices de su vida, pero también uno de los más difíciles. Cuando el bebé tenía apenas 10 meses de nacido, su esposa de ese entonces murió en sus brazos. Todo empezó con un fuerte dolor de cabeza.
La llevé a la clínica San Rafael, en la cual estuvimos aproximadamente por ahí 2 horas. Había muchísima gente, no la atendieron. No, me voy para la casa, me voy para la casa. En la casa empezó a automedicarse, a tomarse una pasta, a tomarse la otra. Duró así, ¿qué te digo yo? Unos 8 o 10 días. Lo último que ella se tomó fue un Advil y ya, ahí empezó, fue como a convulsionar.
John salió a buscar ayuda al CAI, que quedaba al lado de su casa.
Pero cuando llegué ahí ya había fallecido. Prácticamente Nancy falleció en mis brazos, porque ahí hay unas escaleras y mientras que yo la cargaba para subirla a la patrulla, ahí pegó como el último suspiro. Cuando llegamos al hospital ya ella había fallecido.
¿Cómo fueron esos primeros días después del fallecimiento de Nancy?
Difíciles. El despertar uno, el saber que la mamá había fallecido, el mirarlo y yo qué hago.
Para poder estar con su hijo, John dejó su trabajo anterior e ingresó al taxi, porque le permitía tener mayor flexibilidad con sus horarios. Pero ese no fue su mayor cambio.
De pronto el cambio ha sido el concientizarme y saber de que soy padre y madre. Pero de resto ha sido lo mismo, siempre he estado pendiente de mi hijo, siempre comparto con él, trato de hablar con él, de explicarle las cosas, de estar ahí para él y de que él sienta o vea que su papá está ahí.
Aunque John dice que no piensa en la muerte, si algo le llegara a pasar, su familia quedaría sin su principal proveedor. Por eso tiene claro que en estos momentos no puede faltar.
A lo que sí le pido licencia a Dios Padre Celestial es a que me dé la oportunidad de criar mis hijos, que me dé la oportunidad de dejarlos ya que se puedan defender por sí solos.
A pesar de sus grandes responsabilidades, John intenta vivir en el afán diario y no pensar en lo que está en juego.
Compañero, ¿usted puede regalar una L500, por favor? Gracias.
Whisky Papá Nene 268.
RR, compañerito, ya los tengo en pantalla.
Pero hable tranquilo, David, todo bien, hable tranquilo.
Bueno, aquí ya llamo al CAI de San Jorge.
Jason, póngame cuidado, no se vaya a meter arriba a los apartamentos a descolgarse nuevamente por la del hueco. Allá fue donde nos encendieron a bala con Don Leo, ¿no? Entrampado por ahí.
Compañeritos, ya el compañero me hizo el acompañamiento. Ya que es muy 55, vamos para acá a buscar tintico y a seguir caballando con ayuda de Dios.
Bueno, familia, ya el compañero 55 ya moduló, ya dio audiencia en la pantalla, 58, muy excelente, señores. Bendiciones para todos, dejamos el canal muy operativo, muy 58. R.
Hace 3 años, John conoció a Lorena, su segunda esposa. Antes de conocerlo, ella ya tenía 2 hijos. Y ahora acaba de nacer Salomé, la hija que tienen en común. Y así, John pasó de ser responsable de un niño a tener que responder por una familia de 6.
Ahorita, el tema de ayudar a cuidar a mi esposa, pues ahí trabajaré por las tardes y por la mañana, pues ayudar a hacer el almuerzo, a calentar el agua para bañar la bebé, que por ahí mi esposa que necesite algo, entonces, bueno, colaborar con todo ese tema. Mientras que ya pasa la dieta y todo eso.
Decidí entrevistar a John porque vi que era uno de los que más participaba en SOS Fusión. ¿Con qué tiempo y para qué arriesgarse?
El apoyo que usted le puede brindar a esa persona es significativo con la ayuda que usted le puede brindar en su integridad. Usted, a uno no le puede dar pesar gastarse 5,000 pesos de gas por ayudarle a una persona, porque creo que se puede lamentar uno más adelante de usted saber que pudo ayudar a esa persona, pudo acompañarlo y no lo hizo porque, no, yo que me voy a gastar 5,000 pesos de gas. Entonces no, yo creo que es satisfactorio y todos los que queremos este gremio y estamos en los grupos, es porque estamos dispuestos a colaborar.
Como John, la mayoría de taxistas tienen mucho que perder a causa de la inseguridad en Bogotá. Ellos casi siempre son el sustento principal de su familia. Aunque siempre han estado en riesgo, este año la preocupación aumentó cuando en 2 días mataron a 2 compañeros en la misma localidad, Ciudad Bolívar. Del primer asesinato no se reportó mucho por los medios, solo que fue encontrado un hombre de 45 años con todas sus pertenencias en el taxi y unos impactos de bala en la cabeza. Del segundo hubo gran revuelo.
Última hora, en Noticias Caracol.
Encontraron el asesinato de 2 taxistas en
la... En la parte alta de Ciudad Bolívar lo
aceptó un supuesto servicio hacia el aeropuerto
el jueves en la madrugada.
Los taxistas en Bogotá protestan contra la inseguridad.
Fue asesinado esta mañana en el sur de Bogotá. Habían llamado, lo habían contactado a través de una aplicación, la de Taxis Libres, Eduardo Hernández.
Sí, lo llamaron exactamente, Néstor.
Se trataba de John Freddy Quiseno, otro John, un joven de 28 años quien recogió una carrera a través de una aplicación el 24 de marzo. Al llegar a su destino, alcanzó a contarle por WhatsApp a un amigo sus sospechas. Su amigo le advirtió que no se metiera a ese lugar, pues era una zona conocida de atracos.
Y termina conociéndose hace algunos minutos un audio de los últimos minutos de este taxista, ocurrió en Ciudad Bolívar.
Hay un man que quiere que entre, que la mamá, que no se quede aquí al lado del parqueadero de Juan Pablo. O no sé qué hacer.
Eso es un atracadero. No voy a entrar, eso, ábrase, ábrase ahí, ábrase ahí.
Compañeros y compañeras, con la buena tarde. Se les recuerda que la noche de hoy, pasada las 9 de la noche, frente al portal del Tunal, se hará una velatón por lo acontecido el día de ayer. Esperamos el apoyo de cada uno de ustedes y el acompañamiento junto con sus familias. Vale, recordemos que el gremio unido es más fuerte que cualquier adversidad.
La idea es eso, señores, no confiemos, estamos en un momento en el cual la vida de nosotros otra vez está valiendo nada, pero en nosotros mismos está cuidarnos, señores y señores, en nosotros mismos está la seguridad, en nosotros mismos está el llegar bien a nuestros hogares. Cordial 73, Dios les bendiga y por favor, estemos pendientes, bueno.
María, la voz que acabamos de escuchar es la de Charlie. Tú mencionabas su nombre con frecuencia cuando estabas investigando la historia. Recuerdo que la razón era que usualmente era difícil contactarlo. No siempre contestaba llamadas, cosas así. Pero tú insistías en que querías que él estuviera en la historia. ¿Por qué?
Porque me parecía un tipo curioso. Cuando yo lo vi, me pareció rudo. Y cuando lo escuché en el grupo, pues la voz era toda cariñosa. Entonces, pues ese contraste me llamó la atención. Cuando empecé a buscarlo para una entrevista, eso no me respondía, me evadía. Y luego, pues, yo no sé, me empezó a parecer un misterio.
Charlie, el taxista misterio, es el protagonista de nuestro retrato número 3.
Retrato número 3. Arriesgarlo todo.
Pero, ¿qué solicita en Usme?
Guape, ¿qué requiere, compañero? ¿Qué requiere?
Amiguito, ¿qué solicita Usme? Porque ¿quién es Usme? Pues, ¿qué solicita? ¿Qué pasó allá? ¿Qué necesitamos, Cuape?
Lo que pasa es que llevaba al usuario, pero entonces me daba muy mala espina. Pero no, por ahí me encontré una patrullita. Entonces le levanté la mano y le hice llamar ahí con los dedos. Y pues no me entendió y me acompañó hasta arriba.
Don Ángel, y también para la, es mala la señal, pero bueno, gloria a Dios, está todo bien. Listo, papá, así como elige en el interno R. Muy guapo también el canal y el otro canal.
¿Qué te da miedo, Charlie?
En este momento, miedo, que se me caiga una pantalla. A la muerte no le tengo miedo, porque mi viejo me enseñó a no tenerle miedo, mi abuelo. Entonces no, a una enfermedad de pronto, pero a lo que sí le tengo miedo es a perder una pantalla, que se me caiga una pantalla. A eso sí le tengo miedo. No sé cómo podría yo recibir eso. No es que ni lo pienso, porque eso sí me da miedo.
A Charlie ya lo escucharon antes.
Bájale un poquitico la velocidad para que te llegue Freddy, pero sigue modulando. Ahí nos vemos, vamos a tomar tintón de la mona, cualquier cosa, ¿listo?
¿Lo recuerdan? Él estuvo en la pantalla de Liliana. El primer día que lo vi era de noche.
¿Usted ya cuánto lleva con Anita? ¿Como 15 años? Lo que tiene la niña, ¿no?
Tenía puesta una chaqueta colchada, gorra, barba tupida y canosa. Me pareció un tipo rudo, de esos curtidos por la vida, por la calle, como me dijo él después.
Sí, Arque, dice todo ese día le estaba dando. Por eso es que no me deja trabajar la chinita.
Por eso, cuando volví a escuchar su voz en el grupo de WhatsApp, me sorprendió el contraste. Me sonó cariñosa y tranquila. Daba confianza. Así que quise saber de dónde salían esas características.
Chao, Charlie, sí, Charlie, no. Así que vamos. Hasta luego. Yo pensé que me iban a saludar con un billete de esos, así no se vale, hermano.
Estábamos hablando de la morenita hermosa que te da confianza. Háblanos un poquito de ella.
La Virgencita Guadalupe, la morenita. Como todos, es fe. Y es alguien a la que desde pequeño aprendí a querer. Mi infancia, mi juventud fue en un barrio llamado Río Negro, cerca de la escuela militar. Y ahí existe la iglesia de ese barrio y se llama Nuestra Señora de Guadalupe. Yo fui como 6 años acólito de esa iglesia. Aprendí a querer a la morenita, a confiar en ella. La mamá de mis hijos también adora a la morenita. Y la morenita nos hizo un milagro conmigo, y con ella. Cuando ella estaba embarazada de mi hijo menor, se convirtió en un embarazo de alto riesgo. Ella no ha completado ni siquiera 7 meses, 6 meses y medio creo que tendría. Cuando le dio la hemorragia, tuvieron que llevársela para el hospital de urgencias y ahí pues estuvo el tratamiento. Yo llegué en la tarde-noche de la clínica cuando el médico me dice, va para la casa, pero de una vez le dejo la tarea de que piense a quién salvamos, a su esposa, a su hijo. Y sí, salí mal. De hecho, pasé la 30 sin darme cuenta. Lloré como creo que muy pocas veces había llorado. Y me senté a hablar con Papito Dios y con mi morenita hermosa. Les dije que ellos sabían cuánto amaba yo a esas dos personas y que no me pusieran a elegir a mí y que ellos me dieran la respuesta perfecta. Y cuando llegué a la clínica, el médico me dice, ¿a cuál de los dos salvamos? Elige a los dos.
Al empezar a hablar con Charlie por WhatsApp e intentar cuadrar una llamada, me di cuenta que algunas veces me contestaba inmediatamente y otras dejaba de hacerlo por varios días, y así mismo hacía en el grupo. Otro contraste, estar presente y desvanecer. Aparentar rudeza y hablar con cariño. No sé, me empezó a parecer un misterio. Además, porque esa charla telefónica nada que se daba. ¿A qué le tenía miedo verdaderamente este hombre?
Cuape, un segundo, cuénteme, cuape, ¿qué lleva? ¿Cómo se siente? ¿Qué tan caliente va el tinto? ¿Medio tibio? Cuape. Según lo que dice, va para Diana Turbay, pero no nos modula.
Eso de igual manera, si lo van a robar, lo van a robar. Así hable o no hable, que quite ese miedo, que eso es lo que nos pasa a todos nosotros, quitarnos ese miedo de modular.
Excelente labor, muchachos, los felicito, muy excelente labor, los felicito a todos, Dios los bendiga y los guarde. Definitivamente queda comprobado que Fusión no miente.
Carlos Julio Cante es un tipo de 49 años que lleva trabajando 20 en el taxi. Los primeros 17 se dedicó a trabajar largas jornadas solo. No tenía muchos amigos.
El darme cuenta que el taxi me era muy bueno económicamente y lo que te contaba, que de pronto me gustaba, no sé, no negarle un peso a mis hijos, no negarle algo a mis hijos, y el taxi me daba esa oportunidad. Entonces como que ese fue lo primero que me enamoró, digamos, del taxi.
Para Charlie, darle todo a sus hijos era importante. Cuando él era niño, su papá los abandonó durante una temporada, así que tuvo que empezar a trabajar para ayudar al sostenimiento de su familia. Ya adulto, el dinero se convirtió en eje central de su vida. Y eso desplazó las cosas verdaderamente esenciales. Después de 25 años, su matrimonio fracasó. Esto fue devastador.
Porque perdía el amor de mi vida. Y ahí es cuando yo me voy, me caigo, me aíslo. Veo como que la vida de otra manera. Vos no puedes tener 25 años levantándote con la misma persona, acostándote con la misma persona, compartiendo, como decía mi abuelo, hasta una morena de calado con esa persona. Y de un momento a otro, puff. Entonces, ese fue el al piso, total. Fue una caída, creo que caída libre. Fue de una.
María, quiero que hagamos una pausa aquí, pues siento que es en este punto que la historia empieza a tomar una dimensión mucho más profunda. Por un lado, lo que empezó como una simple crónica sobre la vida de los integrantes de un grupo de seguridad de taxistas se empieza a convertir lentamente en una reflexión más amplia sobre otros temas. Los aprendizajes del pasado, la amistad, esas redes invisibles de apoyo que nos permiten sobrevivir en sociedad. Pero por el otro, es a partir de la historia de Charlie que empezamos a entender cómo es que se construyen y sostienen estos grupos de WhatsApp. Grupos como SOS Fusión se crean a partir de otros grupos más pequeños, grupos de movilidad donde se intercambia información sobre el tráfico, chistes, se arman colectas y en últimas se forman amistades. Ese es el caso de SOS Fusión. Se nutre de varios grupos más pequeños, entre ellos uno llamado Hope Drivers, un grupo que fundó Charlie junto a dos de sus compañeros.
Sí, mira que esas amistades son esenciales para Charlie. Lucho, el Zarco, pues digamos que pertenecían a otro grupo que se llamaba Taxi Family, y cuando se encontraron todos ahí, pues se volvieron inseparables.
Hicimos una buena amistad, una muy buena amistad los tres, al punto que éramos como mosqueteros, uno para todos y todos para uno. Y así fue cuando empezaron los conflictos. Zarco se sale de Tax Family y nosotros dijimos, nos vamos a mí. Se fue Zarco, nos vamos nosotros. Salimos, quedamos los tres, hicimos un grupo de WhatsApp los tres y empezamos solamente como a recochar nomás. Unos tres días, yo creo, tres o cuatro días máximo, llegó la idea de que por qué no hacíamos un canal.
Entrar y salir de los grupos de WhatsApp es muy frecuente. Se pelean y se reconcilian. Luego de salirse de un grupo, Lucho, Zarco y Charlie fundaron Hope Drivers, un chat de movilidad.
Bueno, con los muy buenos días, mi hermosa familia de Hope Drivers, conductores de la esperanza, a partir del MO 5-5 en pistas. Y como siempre, dándote gracias, papito Dios, por este día más de vida, por esta oportunidad de trabajo.
Escúchela, Chalecito, su cantante favorito.
Héctor Juan Pérez Martínez, más conocido en el bajo mundo como Héctor Lavoe. Pues no fue la mejor voz de la Fania, porque hubieron muchos, pero la mejor combinación de la salsa en el mundo sí fue cuando él se unió a Willy Colón. Bueno, claro que ustedes que van a saber de eso, ¿no?
Papi, esto no se trata de que si a usted, por ejemplo, le gustaba más la voz de, digamos, de Willy Colón o el Cheo. No quiere decir que sea la mejor, papá. Yo dije a mí. Escuche los audios bien, viejito. Yo dije a mí me parece, o a mí, para mí, la voz de Héctor Lavoe era, creo que la mejor de ahí.
Y ahí empezó a crecer Hop Drivers, Conductores de la Esperanza, con la ideología de que sea una familia. El respeto, la colaboración, la ayuda, el estar muy pendientes. Que eso es lo que creo que ha hecho crecer mucho nuestra familia de Hop.
De la alianza entre Hop Drivers y otro par de canales similares, nació SOS Fusión. Mi hipótesis luego de conocer a estos grupos es la siguiente. De cierta manera, son las buenas y estrechas relaciones de confianza que hay entre los participantes de esos pequeños grupos las que nutren la solidaridad y la incondicionalidad en los chats de seguridad. Cuando lancé esta hipótesis, algunos de los entrevistados estuvieron de acuerdo y otros no. Sin embargo, en el caso de Charlie pude ver que esto era cierto. El compromiso que siente por sus amigos de Hop Driver se extiende a Fusión, bajo la idea de querer retribuir eso que le han dado y de reivindicar su pasado.
Son mis hermanos, son personas que incondicionalmente siempre han estado conmigo, son personas que si en algún momento, no sé, estoy mal, siempre están ahí. Son personas por las cuales digo yo también doy mi vida y por la gente del canal lo digo que doy la vida por los de seguridad, porque hombre, yo viví la vida, ya hice muchas cosas, pero también de las cosas que hice también dejé de hacer muchas cosas, muchas. Y creo yo que si en algún momento yo tuviera que elegir y pudiera o pudiese darle esa oportunidad a un compañero o a una compañera, si es por arriesgarme, yo lo haría. Porque yo dejé de hacer muchas cosas con mi familia, muchas. Y me gustaría que mis compañeras y compañeros no pasaran por lo mismo, sino que al contrario. Aprovecharán el máximo del tiempo con su familia, lo que le decía hace ratico. Entonces creo que es eso, es como un agradecimiento, una gratitud a una familia que me dio todo, o me ha dado todo a mí.
¿Qué es una familia? Según el diccionario de la RAE, la familia son los lazos de sangre, legales o formados por convivencia. Son los proyectos de vida en común. En esta definición se habla de que la familia empieza por una pareja, pero cuando miramos la realidad, las personas sentimos como familia a muchas otras relaciones que no empezaron por ahí. Porque como la familia, nos han dado la vida o nos la han devuelto. Ese fue el caso de Charlie con sus amigos.
Y fue esa familia la que me acogió.
Cuando usted dice que se fue al piso, ¿a qué se refiere?
A que no quería vivir. A que tuve crisis emocionales inmensas, bravas, fuertes. Yo me salía de todos los canales. Me eliminaba de todos los canales, apagaba el celular. Me perdía por 3-4 días. Me aislaba del mundo. Ahí es donde empieza a entrar, en una manera muy importante, Lucho, Harrison, Giovanotti y Tatán. Porque me buscaban, me llamaban como fuera, me encontraban, lo que fuera. Y me empezaron a decir, usted no está solo, maestro. Usted no está solo, está con nosotros. ¿Qué necesita?
En la historia de Charlie siguen habiendo vacíos. Como por qué sigue desapareciendo a pesar de tener a sus amigos. Daniel, el coordinador de este programa, me dijo que se le parecía a Batman, porque estaba en la sombra y cuando se requería volvía a salir.
Vamos a hacer una pausa y al regresar, la gran red.
En eso nos une hoy en día con ellos, en los grupos, es eso. Que tratamos de que la persona no se sienta sola. ¿Por qué? Porque han sido personas que han tenido su pasado y han pasado fuerte. Todos tenemos un pasado, hemos tenido un pasado fuerte y eso pues nos ha fortalecido igualmente. Y hoy en día, pues como sabemos cómo es la situación, entonces no queremos que los demás sientan como esa soledad.
Ya regresamos.
¿Todavía pagando suscripción a plataformas? RTVC Play es la plataforma gratuita en la que puedes disfrutar cine hecho en Colombia, series retro para recordar lo que siempre te ha emocionado, podcast para sorprenderte al oído, contenido para que tus hijos se diviertan mientras aprenden. Descubre todos nuestros contenidos y siente a Colombia en www.rtvcplay.co.
Hola, estamos de vuelta, soy Juan Vaquero. Esto es Relatos Amarillos. Nuestro episodio de hoy, La Gran Red, una colección de retratos realizados por nuestra periodista investigadora María Alejandra Roa. Ella pasó 5 meses junto a los integrantes de un grupo de seguridad de taxistas llamado SOS Fusión. Ya escuchamos las historias de John, de Charlie, de Liliana y ahora el turno es para Giovanotti.
Unos 2 meses después de haber empezado la investigación, me invitaron al cumpleaños de Hope Drivers. Recuerden que estos dos grupos, Hope y SOS Fusión, son hermanos. Eran una casa en el centro de Bogotá, donde los integrantes del grupo se reúnen todos los días para entregar, mientras echan tinto y carreta, la cuota de la cadena. Esta es una modalidad de ahorro colectivo popular entre los taxistas.
Giovanni, ¿cuánto hay en cuentas, papá? ¿Cuánto hay en cuentas?
Era un lunes festivo. Hacía sol, varias sillas estaban dispuestas en el andén. Nos pidieron a todos los invitados acercarnos al portón de la casa. Era la hora de las fotos con el ponqué y la decoración.
Ah, oiga, sí, qué crueldad, ¿no? Sí.
Había bombas negras y amarillas y un cartel de feliz cumpleaños. Los primeros en entrar a la sala llevaban a Giovanotti entre brazos y risas. Se tomaron la foto y brindaron por los primeros 2 años.
Esa cerveza estaba rezada. Yo creo que el Hugo le
quería. Giovanotti también. Ese otro. Lo que no le dieron de cuerpo se lo dieron de incondicionalidad.
Retrato número 4. Amistad. Bueno, a su merced le dicen Giovanotti.
Sí, fue el que me colocaron.
¿Quién se lo puso?
Giovanotti, pues no sé. De un momento a otro en el grupo salió. Yo no me acuerdo quién salió con eso. Creo que fue el Lucho, Charles, bueno, uno de los dos. Fue que empezaron con su Giovanotti. Y así quedé, porque todos Giovanotti. Muy pocos me dicen Giovanni. Todos Giovanotti, bueno, todos Giovanotti.
Giovanni García, de 40 años, lleva 9 en el taxi. Tiene una vida como cualquier ciudadano de a pie, pero esto no siempre fue así. Hubo una época en la que no tuvo un hogar. A Giovanotti le encanta el café, así que para conocerlo mejor lo acompañaremos a por lo menos 4 de los tintos que se toma al día. Tinto número 1.
Cuando me levanto, voy primero que todo, me pongo a hacer el tinto. Mientras está la guapanelita para el tinto, entonces voy y me baño. Después de que me baño salgo, le echo el cafecito, voy y me visto mientras se reposa, despierto a mi esposa, la saludo, le da con un besito, muy buenos días, que vaya levantando para darle tinto. Le doy su tintico. Yo ya pues me he alistado. Tomamos tinto los dos. Eso por primero, lo primero, ¿no?
¿Quién lo ve tan juicioso ahora? Pero antes dice que era un rebelde.
Esta etapa de mi vida, pues la cuestión del muchacho adolescente, rebelde, que pronto no quiso hacer caso y pues también mi padre era una persona muy estricta, muy pero demasiado estricta. Él decía, usted se queda ahí y hay que quedarse ahí, eso no es que me moviera. Entonces pues uno ya como que llega a una adolescencia y como que no quiere que le digan nada, que lo manden, que no, normal. Entonces pues yo me acabé de criar en un barrio muy, muy fuerte y había de todo. Y desafortunadamente pues yo empecé a frecuentar malas amistades, aunque pues yo no era los malos, no, pero estaba con ellos. Y pues tú sabes que dice, pues han dicho que mira con quién andas y te diré quién eres. Entonces pues yo tuve muchos problemas por eso. Hasta una época que yo a mi papá me echó de la casa.
Tinto número 2.
Bueno, ahí después de eso bajo, voy y reviso el carro, miro el aire, las llantas, miro el aceite, miro el agua. Entonces ya después de eso pues prendo el carro y lo pongo a calentar. Le voy dando una limpiadita rápida. Entonces mientras el carro se calienta, yo subo nuevamente. Me despido de mi esposa, me despido de mis hijos, los bendigo. De pronto me tomo otro tintico y listo. Vuelvo y bajo y ahí sí ya me dispongo a subirme al carro. Y antes de irme pues le doy gracias a Dios por día más de vida, oro, me encomiendo. Y bueno, ya después ahí sí salgo a trabajar.
Cuando Giovanni se fue de su casa, vivió en la calle. Fue durante esta época que se definió un rasgo importante de su personalidad: la incondicionalidad con los amigos.
Aprendí muchas cosas, eso no se llena de mañas. Y ve muchas cosas, vive muchas cosas. Entonces a mí me tocó esa época muy dura, muy dura. Y ese amigo era el que bajaba su almuercito, que le dejaban a él, y él me bajaba su olla y me daba su almuerzo. No, pero su almuerzo, no, hágale, que yo después miro a ver qué como. Entonces él era como mi salvación. Llegaba donde él, tome, me dejaba bañar, me dejaba arreglar porque yo no estaba fuera de la casa.
Buenas noches, compañeritos. A ver si hubiera un compañito por acá cerca de Magdalena en esta ubicación para que me preste el repuesto. Lo que pasa es que se me estalló la llanta y no.
Guapé, señores, ¿quién cerca de Magdalena? Luis Carlos, ubicación y ¿qué tipo de vehículo?
El carro es un Kia Ion.
Por mi lado 6-1, me encuentro por los lados de Suba.
Yo le llego por ahí con ese trancón, por ahí 20 minutos. Señores, ahí se le salen los respectivos colaboración al compañero. Señores.
Herrerita, papá lindo, gracias, Dios lo bendiga.
Bueno, compañeritos, gracias por todo, por el correo ahí, el amigo que me acaba de prestar el correo, ese compañito Herrera, muy amable, que gracias por el favor. Gracias a Charlie y a los amiguitos que se subieron cuapé.
Tinto número 3.
Bueno, ¿qué ha pasado? Pues así de raro, por ahora nada, todo normal. Han dado pues más que todo lo que es el occidente, o sea, Salitre, Normandía, norte de la ciudad. Almorzar, claro, fui a Caliente, cerca de Corferias, en el barrio del Recuerdo, y ahí salí pues a seguir trabajando. Y en este momento pues estoy por acá en el Salitre tomándome un tinto.
Ahora Giovanni tiene dos hijos y un matrimonio de varios años. También es el tesorero de Hope Drivers. Esas obligaciones le quitan tiempo y lo han alejado de apoyar a sus compañeros de SOS Fusión. Pero siempre está pendiente de ellos. Lee los mensajes del grupo y les da confianza como puede. A veces en el silencio, otras bambalinas también se aporta.
En eso nos une hoy en día con ellos, en los grupos, es eso. Tratamos de que la persona no se sienta sola. ¿Por qué? Porque han sido personas que han tenido su pasado y han pasado fuerte. Todos tenemos un pasado, hemos tenido un pasado fuerte y eso pues nos ha fortalecido igualmente. Y hoy en día, pues, como sabemos cómo es la situación, entonces no queremos que los demás sientan como esa soledad.
Tinto número 4.
Todavía no he llegado a la casa porque toca ir al punto de la cadena. Entonces voy para allá.
Aunque no lo dijo, puedo estar casi segura que donde Lucho se tomó otro tinto. Durante estos años, además de haberse tomado litros de café, Giovanotti pasó de la mayor soledad a tener una red sólida que lo sostiene y le permite sostener a otros.
Y a veces pues yo a la soledad ya no le tengo miedo, pavor o lo como sea, no. Realmente pues con tantas cosas que tocó pasar en la vida, uno se fortalece en ese campo y uno no le tiene miedo a la soledad. Igual, hoy en día con tantos lazos de amistad que se han hecho y con tanta gente que ya lo conoce a uno, pues por más que yo quiera estar solo y ya tengo una familia, tengo un hogar, por más que yo quiera estar solo, no me van a dejar. Entonces ahorita es al contrario. Ah, quiero estar solo, pero ya no me dejan.
Bien, estamos llegando al final de esta historia. Y María, me gustaría que nos contaras finalmente qué fue lo que pasó con Liliana, la historia con la que comenzamos este episodio.
Pues mira, habíamos quedado en que ella estaba a punto de llegar a dejar al pasajero en el destino. Ese es uno de los momentos de mayor riesgo para ellos porque pues los posibles atracadores aprovechan que ellos están distraídos con las vueltas pues para atacar. Pero mira que esta historia, lo que te acabo de contar es una estrategia que ellos usan, pero esta historia terminó siendo mucho más. Yo me di cuenta que para sobrevivir en una ciudad como Bogotá se necesitan precisamente estas redes de apoyo. Es lo único que lo hace posible.
Ajá, ya entendí por qué quisiste llamar a este episodio La Gran Red. Muy ingeniosa, María. Vamos entonces con el último retrato.
Retrato número 5. La Gran Red.
Ya vamos llegando, no, hágale que todo bien, yo manejo la situación.
Una de las claves para que funcione SOS Fusión es que las personas pidan ayuda, como Liliana lo hizo ese día. No sabemos con certeza si la iban a robar, pero quienes la escuchamos quedamos con la sensación de que se salvó de algo.
Dale, Freddy, si te dejamos Coapé cuando estén haciendo cajita nos avisa, ¿bueno?
Ya 5-5, compañerito, ya 5-5, tocó, bájalo. Ya agarra ahí para abajo.
Liliana explica que se sintió muy insegura y decidió bajar al pasajero antes de llegar al punto, aún con Freddy detrás. El señor no se opuso cuando vio a Freddy y le pagó la carrera.
Bueno, acá viendo las sospechas del señor, al lado de abajo había con otro. No sé, uy, pero sí. Me hizo temblar.
¿Y quién es Liliana? ¿Esa mujer a quien sus compañeros ayudaron sin siquiera conocerla? Liliana fue mamá a los 16 años. Desde entonces ha trabajado en todo lo que ha tenido chance. En 2016 empezó a ahorrar de 10.000 en 10.000 para sacar la licencia de conducción.
Yo hice lo de la licencia porque mi gran aspiración era manejar una boceta de Soacha.
pero no de ahí, que era la licencia la C2. Volví, seguí lo mismo, pues como tenía la plata, pues yo una vez fui y pagué, una vez refrendé la licencia. Pasé los papeles, pero no, que eso no recibía una mujer, que era muy difícil. No se pudo.
Al poco tiempo se separó de su pareja y la carga económica del hogar recayó en ella.
Entonces fue complicado para mí tener que sacar el niño, tener que no poder hacer nada. Pues a veces sí me arrepentí que para qué había invertido esa plata en esa licencia, si era un papel inestable para mí porque no me servía para nada. Y pues ahí, la verdad, lo guardé como si nada.
Su situación económica empeoró. Lo que la sacó de ese hueco fue el taxi. Mientras trabajaba vendiendo planes para celular en Abastos, conoció a un taxista. El taxista la recomendó con su patrón para que le diera la oportunidad de manejar. Todo esto a cambio de unas mejoras por debajo de cuerda del plan móvil que le acababa de comprar. Al patrón no le gustaba trabajar con mujeres, pero aceptó a Liliana. Solo había un problema: no sabía manejar.
Pues a uno sí me daba duro saber que una carrera yo la hacía cerquita, me demoraba, me tocaba poner el Waze. Reversa, si no sabía, me tocaba bajarme. Para otro compañero, pues lo miran a uno así, ¿está qué? Y venían y me decían, ¿qué necesita yo y me puede colaborar? Es que no puedo sacarlo. O sea, yo echaba como para acá y veía que el carro volteaba para otro lado. Entonces era complicado.
En varias ocasiones, Liliana no alcanzaba a completar la cuota del taxi que debía entregar a diario. Ella trabajaba en taxi alquilado. Por eso, sus compañeros de Abastos le ayudaban a completar la cuota. Tú, bueno, ahora que recuerdas este momento, ¿tú recuerdas cómo te sentías cuando te perdías, cuando tenías que pedir ayuda?
La verdad, sí, era muy duro. La última carrera que hice, como a los 5 días llegué hasta la Sevillana. Bueno, me quedé enredada para allá, no sé en qué hueco me metí. El celular no me daba mental, la esta galinada. De tristeza sí me bajé, me puse a llorar y no puedo más porque a cada ratico yo era pidiendo ayuda. Si no era así, le pedía ahí en el barrio, me colaboraba. Eso me pegaba unas endeudas. O sea, siempre todo, si tapaba un hueco, destapaba otro. Pero así lo manejaba. Era complicadito saber que en el día, trabajando todo el día y pues en la pandemia, no hacía sino me quedaban por ahí 6.000, 7.000. O sea, no, a veces no me quedaba nada. Nada era nada.
Aunque Liliana sintiera cierta frustración a la hora de pedir ayuda, es esto lo que la ha salvado varias veces. Por eso, para sobrevivir, saber pedir ayuda ha sido vital.
Ahora que tú ves, digamos, esa Liliana de hace unos meses, unos años, que estaba en el taxi, pues empezando en el taxi, y la Liliana de ahora, ¿qué ves?
He aprendido muchas cosas, demasiadas, he aprendido muchísimas. En lo que era antes como que llevaba la vida alegre, la vida loca, a lo que llegue, si hubo, hubo, si no hubo, no hubo, no me interesa el día y la noche y ya. Al día de hoy, ¿qué pienso? El trabajar, el cómo me toca guerrear a día a día, mi motor, cómo quiero darle las cosas a él, quiero darle una carrera, quiero darle algo, es como pensar, como sentar cabeza, porque antes de eso, o sea, yo no tenía ni idea de lo que hacía, o sea, conseguir el diario y ya. Pero hoy en día pienso, no, pues yo puedo salir adelante. Estoy esforzándome, sí, día a día yo me esfuerzo. Estoy en el cuento de la casa ya. Estoy en el cuento para comenzar a lo de un carro también, un taxi.
A pesar de los múltiples robos, estrellones, deudas y sustos, el esfuerzo de Liliana ha valido la pena. Junto con su pareja actual, está a punto de comprar el taxi que tiene alquilado. Así como Liliana, nuestros protagonistas siguen sacando adelante sus metas diarias. Giovanotti está sacando adelante el evento más especial del año para su grupo de taxistas, la celebración de la Virgen del Carmen, y espera reunir más de 100 carros. ¿De Charlie? No sé mucho. Sigue igual de misterioso, pero creo que está bien porque lo sigo escuchando fuerte y claro en las pantallas de Fusión. John sigue buscando el equilibrio entre trabajar fuerte y compartir con su familia.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días. No, hoy estoy de pico y placa. En el momento pues me encuentro aquí en mi hogar haciendo tareas con mi hijo. Los seres bióticos. ¿Qué me contaste, amor?
De allá donde el pescado que ya lleva 3 semanas.
Ah, ¿que no han dicho nada? ¿Quién sabe? ¿Dónde va?
Bióticos.
¿Bióticos? ¿Se reproducen?
Sí, que se reproducen. Con R. A ver, dale, te digo.
Con una sola R. Reproducen.
Reproducen.
Con C de casa.
Todos siguen a salvo en sus casas, gracias en parte a la promesa de SOS Fusión de cuidarse durante la labor y en parte a sus grandes redes de vecinos, familias y amigos que lo soportan. ¿Y a ustedes? ¿Quiénes lo sostienen?
Llegamos así al final de este episodio de Relatos Amarillos. Les agradecemos a todos los integrantes de SOS Fusión y Hope Drivers, especialmente a Lucho, uno de los creadores de estos grupos. No lo escucharon acá, pero pueden conocer su historia en nuestra página web, sección perfiles, www.relatosamarillos.com. Relatos Amarillos es un podcast original de RTBC Play y Radio Nacional, creado y dirigido por mí, Juan Vaquero, pero que habría sido imposible de realizar de no ser por el apoyo investigativo y periodístico de Francisco Pavón, Daniel Felipe Lizarazo, Sara Mutis, Juan Carlos Espinosa y María Alejandra Roa. Antonio Búncar es nuestro editor asociado, Claudia García, la asesora editorial, Diana Ampudia es nuestra periodista web y Alejandro Rey, nuestro nuevo coordinador general. La producción de este episodio estuvo a cargo de Juliana García y Diego Ramos. La postproducción a cargo de Germán Ricaurte, Sebastián Belandia, Daniel Lizarazo y Daniel Medina de Me Suena Producciones. Agradecimientos especiales a nuestra productora general Luisa Fernanda Mayorga, a nuestra productora ejecutiva Pilar Cubillos, así como a todo el equipo de RTBC Play y RTBC Sistema de Medios Públicos. Estamos buscando, como siempre, nuevos relatos. Si usted quiere compartir su historia, cuéntenosla. Escríbanos a historiasrelatosamarillos@gmail.com. Relatos Amarillos se puede escuchar en la página de RTBC Play o a través de su agregador de podcast favorito. Si lo disfrutaron, suscríbanse y compártanlo. Hasta pronto.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Mintic.